curso del Apocalipsis impartido por Monseñor Silvio José Báez, obispo auxiliar de la Archidiócesis de Managua. Hoy podrán escuchar otra de las 8 reflexiones que conforman este curso, en el que Monseñor Silvio nos da claves de lectura para poder profundizar en el libro del Apocalipsis. Agradecemos a nuestros compañeros de Radio María Nicaragua que nos han ofrecido estas grabaciones.
El último sello está acompañado de un momento de silencio en el cielo, un silencio de reflexión y de adoración. Es como una especie de pausa que se da el libro. Y el motivo es el siguiente: la comunidad cristiana que está escuchando lo que le propone el lector, el presidente de la asamblea, Juan, le ha hecho reflexionar, ha visto las fuerzas que dominan en la historia y configuran la convivencia humana, la violencia, la injusticia social, las distintas manifestaciones de la muerte y sobre todo la fuerza del resucitado. En el quinto sello, la impaciencia de los mártires que acompañan a la comunidad. En el sexto sello, una anticipación del final de la historia. Cuando está por abrirse el séptimo sello, la comunidad se pregunta: ¿y nosotros como cristianos qué? ¿Qué podemos hacer también? Porque el libro del Apocalipsis no quiere solo que la comunidad interprete los hechos de la historia desde el plan de Dios, sino que sea también protagonista, que intervenga y colabore con Dios en llevar adelante el designio de salvación. ¿Qué podemos hacer? De ahí que se produce este momento de silencio sagrado. Dice el versículo 1, como de media hora. Es una pausa. Y al abrir el séptimo sello, se le muestra a la comunidad una última fuerza, una última dimensión de la realidad con la que debe contar y con la que puede siempre participar colaborando con Dios: su oración. Vi que los 7 ángeles que estaban de pie delante de Dios les entregaban 7 trompetas. Un ángel llegó y se puso de pie junto al altar. En el cielo se reproduce el templo de la tierra. Y ahí junto al altar, con un incensario de oro, le dieron una gran cantidad de incienso aromático al ángel, para que junto con las oraciones de todos los santos son los cristianos, los que se han santificado en el bautismo, los creyentes. El ángel en el cielo toma incienso y lo va a ofrecer en el incensario de oro. Pero mezcla el incienso con la oración de los santos sobre el altar de oro que está ante el trono. Y desde la mano del ángel y junto con las oraciones de los santos subió el aroma del incienso hasta la presencia de Dios. Esta pequeña liturgia tiene un gran significado. Hay un incensario de oro, es un instrumento que hace referencia a Dios, y un ángel que ofrece incienso en la presencia de Dios junto al altar, pero mezcla el incienso del altar del cielo con otro elemento, la oración de los cristianos. Y la oración de los cristianos mezclada con el incienso sube hasta la presencia de Dios. Versículo 4. Es el valor de la oración de la comunidad, de cada creyente. No se pierde ninguna oración, la oración hecha con distracción, la oración hecha a desgana, la oración indisciplinada. Ninguna oración se pierde, porque al elevarse a Dios es mezclada con el incienso del altar del cielo, y esto hace que la oración llegue siempre hasta la presencia de Dios. Es decir, la oración es potenciada por Dios. Es lo que San Pablo dice en Romanos 8, 26, 27. Nosotros no sabemos pedir lo que conviene. El Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad. El creyente ora desde su debilidad, pero de lo alto, su oración hecha en la debilidad es fortalecida y siempre llega a la presencia de Dios. Todo le podrán arrebatar a la comunidad cristiana, podrá perder todas sus libertades. La última que no perderá es su capacidad de orar, de dirigirse a Dios. Y aquí se le está revelando a la comunidad la primera manera con la que puede contribuir a llevar adelante el designio de Dios, orando. Esta es otra fuerza que el Cordero le revela a la comunidad. Y esta es una primera forma de comprometerse, la oración. Y es una oración eficaz. Tanto es así que el ángel, después que ha llevado los aromas del incienso con la oración de los santos hasta la presencia de Dios, toma el incensario, lo llena con fuego del altar y lo arroja sobre la tierra. Al instante hubo trueno, ruido, relámpago y un terremoto. Ya explicamos lo que significan los símbolos de catástrofe o cataclismos cósmicos, presencia de Dios cercana, visible. Este es el efecto de la oración. El modo con que está presentada es muy bello. Se eleva la oración, es potenciada por Dios y esa misma oración muestra su eficacia, haciendo visible, mostrando los efectos en la historia de los hombres. Ya la comunidad ha aprendido otra cosa, que orando tiene el primer camino para colaborar con Dios. La oración es una fuerza. Santa Teresita de Lisieux decía que la oración era una palanca. Denme una palanca y moveré el mundo. Es la palanca que mueve el mundo. La oración es una fuerza. Esta oración de los santos, que luego es arrojada en la historia, abre una nueva sección del libro. A partir del séptimo sello abierto, se inicia ahora la serie de las siete trompetas. El séptimo sello produce lo que dice el versículo 8. Entonces los siete ángeles que tenían las siete trompetas se dispusieron a tocarlas. Ahora se abre una nueva sección. Esto es típico en el libro del Apocalipsis, cómo un símbolo contiene otro, cómo una sección al terminar abre otra nueva. Y ahora viene ya una sección que va a ser más larga, la de las siete trompetas. Ya explicamos qué era el ruido de la trompeta. La voz de Cristo aparecía como voz de trompeta. Es la voz del shofar, ese cuerno que al sonar indicaba el inicio de un tiempo litúrgico, de un tiempo de Dios. El sonido del shofar en el Antiguo Testamento, la trompeta que dice acá, indica la presencia cercana, particularmente visible, poderosa de Dios. Para que nos hagamos una idea, las siete trompetas que van a empezar a sonar ahora abren en el Apocalipsis una nueva sección que es como un nuevo éxodo. Dios se va a hacer cercano a la historia, pero en la medida en que se acerca, la historia va a ir saliendo de una historia dominada por el mal, por el pecado, hacia una ciudad nueva, la Jerusalén del cielo, con la que termina el libro. Es un éxodo y las trompetas son el inicio de ese nuevo éxodo. O sea, vamos a asistir al gran éxodo definitivo y final. Por eso es que empiezan a sonar cuatro trompetas, del versículo 7 hasta el versículo 13, con el que termina el capítulo 8. El lenguaje sigue siendo enigmático, simbólico, alusivo, y las cuatro primeras trompetas, cada vez que suena una de ellas, el autor del Apocalipsis evoca lo que nosotros conocemos como las plagas de Egipto, que en realidad en la Biblia no se llaman plagas, se llaman signos. Son los grandes signos que Dios realiza para mostrar en el Éxodo que Él es el Señor, el Señor de la creación y de la historia, el único que verdaderamente es el Señor de ese pueblo. Los signos de Dios acompañan el camino de la liberación. Entonces, en las primeras cuatro trompetas encontramos una gran cantidad de evocaciones de las plagas o signos que Dios realizó en el primer éxodo, cuando sacó a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Por ejemplo, la primera trompeta, el primer ángel la toca y cae granizo y fuego. El granizo cayó en Egipto, fue una de las plagas. El segundo ángel toca. Aquí no hay una plaga, sino una alusión a un texto de Isaías que habla de la caída de Babilonia, una gran estrella, algo así como una gran montaña ardiendo en fuego. El tercer ángel, una estrella muy grande, Isaías 14:12. La cuarta trompeta, oscuridad. En la segunda trompeta, el mar se convierte en sangre. Todas son alusiones al éxodo. El mar que se convierte en sangre, la granizada, las tinieblas de la cuarta trompeta, la tercera parte del sol, la luna y las estrellas, quedó herida de forma que se oscureció la tercera parte de ella. Todas estas alusiones numéricas, la tercera parte, casi siempre, lo que está diciendo es que no es el final de la historia, no es una acción definitiva, es un modo que tiene el autor para inducir a la comunidad a pensar que estamos en camino de éxodo. El Señor está realizando signos que, como en Egipto, tienen un carácter revelador y liberador. Las cuatro trompetas terminan con un símbolo un poco extraño, un águila que vuela en lo más alto del cielo, haciendo un canto fúnebre, entonando una lamentación. ¡Ay, ay, ay de los habitantes de la tierra cuando suenen las trompetas que los otros tres ángeles se disponen a tocar! Las cuatro son como introductorias, las cuatro primeras, y nos ponen en camino de éxodo. Las otras tres ya van a estar más en relación con el final que progresivamente se acerca. El capítulo 9 inicia con la quinta trompeta. Aquí aparece también otro signo que evoca el éxodo, y es una invasión de langostas. En la antigüedad era una plaga destructora, destruía las cosechas, y esto provocaba hambre, carestía, llevaba a las poblaciones a la muerte. Entonces, de nuevo aparece otra plaga. Pero en algunos libros de la Biblia también la invasión de las langostas se compara a invasiones de ejército enemigo. Entonces, probablemente en la quinta trompeta hay una alusión a una invasión extranjera, a un poder militar que se hace presente y que va a causar daño. El autor está describiendo un poco la historia antes del final. Todo esto puede ocurrir, pero él ha releído esta plaga, este signo de la quinta trompeta, de una manera tal que quiere provocar a la comunidad a partir del simbolismo de las langostas, con todo lo que significa, quiere hacerle ver lo terrible del mal. Quiere presentar el misterio del mal como destructor. Lo que quiere es impactar a sus lectores. El capítulo está lleno de imágenes que realmente sobrecogen por lo dolorosas, por lo mortíferas, por lo criminales, por el residuo que dejan de sufrimiento, de muerte. Entonces, en la quinta trompeta, el autor se permite hacer algo que más adelante va a estar más claro. Habla del pozo del abismo. El abismo es el Hades, el Sheol, un lugar tenebroso debajo de la tierra. en donde la mentalidad antigua habita el misterio del mal. En esta quinta trompeta, ese pozo se va a abrir y vamos a ver lo que ocurre cuando se abre. Entonces, lo que el autor quiere mostrar es qué ocurre cuando el mal toma fuerza. Le fue entregada la llave del pozo del abismo. Y apenas abrió el pozo del abismo, se oscurecieron el sol y el aire debido a la humareda que salía de las profundidades del abismo, igual a la de un horno gigante. Tengamos presente que detrás hay un referente real, probablemente una plaga que destruye los cultivos y crea carestía y hambre, las langostas. Simbólicamente un ejército enemigo, una potencia militar que invade y causa destrucción. A partir de allí, él crea otro nivel simbólico para mostrar la cara tenebrosa del mal. Cuando se abre el abismo, lo que sale es una humareda oscura que enrarece el ambiente, el aire y el sol, que son determinantes para la vida humana, se quedan enrarecidos, oscurecidos, se entenebrecen los signos de la vida. El ambiente vital en que viven los seres humanos queda turbio, queda contaminado. Entonces saltaron las langostas de la humareda de la tierra. Ahora se describe el poder de estas langostas. El autor ha creado todo un texto casi poético para mostrar lo mortífero del mal. Estas langostas, dice, saltan de esa humareda de la tierra y se les da un poder semejante al del escorpión. El escorpión ordinariamente no mata. Puede llegar a matar en algunos casos, si uno es alérgico al veneno del escorpión. Pero ordinariamente el escorpión no mata, pero produce un dolor muy grande. Puede llegar a paralizar el cuerpo, crea problemas de respiración y es un estado de sufrimiento que dura mucho tiempo. Entonces aparecen estas langostas con el poder del escorpión. Se les dio un poder semejante al que tienen los escorpiones de la tierra. Y el mal que causan va dirigido a los seres humanos. El mal que se está describiendo aquí es un mal que golpea a la humanidad. No daña a los árboles, a las plantas, a la hierba, sino a los hombres, excepto a aquellos que llevan en la frente el sello de Dios. No se les permitió matarlos, pero sí atormentarlos por 5 meses, un número que no llega a 7. Un tormento parecido al que produce un escorpión cuando pica a alguien. Bien, lo que el lector quiere provocar en la comunidad es una reacción natural frente a lo que produce el mal en la humanidad. Hace sufrir. Y sobre todo cuando este mal se extiende como el aire, como el vapor, enrareciendo la convivencia. Ahora hace una aclaración muy importante. No creamos que es algo abstracto, que es algo simplemente trascendente, que está más allá de las posibilidades humanas. Es un mal que tiene rostro humano. Por eso es que al final lo describe con características que hacen alusión a la humanidad. Estas langostas eran semejantes a caballos preparados para la batalla. Tenían en sus cabezas coronas que parecían de oro. Sus rostros eran de aspecto humano, sus cabellos como de mujer. Es el dolor que produce la violencia, la guerra, y quienes lo producen son los humanos, rostros de hombre, cabellos de mujer, y son caballos preparados para la guerra. Toda una alusión a ese mal tan terrible que el Apocalipsis continuamente alude, que es la violencia entre los seres humanos. Y lo sigue describiendo en términos bélicos, su pecho como una coraza de hierro. El ruido de sus alas se asemeja a ruido de carros tirados por muchos caballos corriendo a la batalla. No solamente es la violencia de la guerra, sino que de alguna manera es un mal que está también teñido de mentira, de traición, de hipocresía. Por eso es que pican como el alacrán. El alacrán tiene cola y es con la cola que produce el piquete, que produce un dolor tan profundo. Por eso tenían colas como de aguijones, parecidas a las de los escorpiones. Y en ellas estaba el poder de causar daño a los hombres durante 5 meses. Bien, es una descripción, como ven, en donde se mezclan distintos niveles simbólicos. Hay uno fundamental, que es el de la violencia, el de una convivencia herida, enrarecida por la destrucción entre los seres humanos, que causa un dolor profundo. Es la humanidad que ha sufrido a lo largo de los siglos a causa de los enfrentamientos bélicos. Esto no es el final, pero es muy doloroso. Es un daño grande. Es una humanidad herida. Pero no es todavía el final. El último versículo de este trozo, el 11, dice: el rey de toda esta serie de langostas que parecen escorpiones y que son en realidad carros de guerra y que han salido del abismo, de donde ha salido una humareda negra que ha enrarecido la convivencia, tienen un rey, el ángel del abismo, llamado en hebreo Abadón y en griego Apolión. Son dos palabras, una con la lengua del Antiguo Testamento y otra con la del Nuevo. Significa destructor. El misterio que se está presentando en la quinta trompeta es el mal que destruye. Destruye a los seres humanos porque, aunque no los mata definitivamente, la humanidad no ha desaparecido, pero ha sufrido. Al mismo tiempo, mata y destruye la convivencia. El primer ay ha pasado, pero faltan todavía otros dos. Este es el quinto sello. Ahora viene el sexto ángel que toca la trompeta. La imagen es muy parecida a la del quinto sello. Está de nuevo de base la idea de un ejército invasor enemigo que produce la guerra. El lenguaje es típicamente apocalíptico, un ángel que toca la trompeta y una voz que salía de los cuatro ángulos del altar, es la voz de Dios, del altar de oro que está delante de Dios, y la voz le ordena al sexto ángel que tenía la trompeta: suelta a los cuatro ángeles que están encadenados junto al río Éufrates. ¿Por qué la mención del río Éufrates? El río Éufrates no solamente es una indicación geográfica, sino que tiene un valor simbólico importante. El Éufrates era el límite del Imperio Romano. Después del Éufrates estaba el Imperio Persa. Y es precisamente a eso a lo que se refiere este trozo que va del 9, del capítulo 9, el 13 al 26. El Imperio Persa y el Imperio de los Partos y los Medas, eso estaba después del Éufrates. Entonces, cuando se menciona el Éufrates, la idea es hacer alusión a alguna invasión de estos pueblos enemigos del Imperio Romano que causaron destrucción. Lo que el autor quiere es que la comunidad entienda que estos hechos históricos que ella vive forman parte del designio de Dios. Es decir, son negativos, destruyen al ser humano, hieren la convivencia, pero no es el final todavía. Es decir, en la historia ha existido y existe el enfrentamiento entre los seres humanos. Entonces, la mención del Éufrates vuelve a reforzar la idea de las langostas como invasión de un ejército enemigo. De hecho, en esta parte del capítulo 9, esta parte final, se habla de una caballería de 200 millones. El caballo sigue siendo una fuerza poderosa, una fuerza que arrastra, que destruye. Es símbolo del arma más potente en el campo bélico de la época. A los caballos se les describe de una forma terrible, precisamente para causar el impacto de lo terrible de la violencia y de el enfrentamiento en la guerra. El versículo 10 dice el poder destructor de estos caballos. O sea, es probablemente la alusión a alguna invasión del ejército enemigo. Bien, lo más importante de todo esto es el final del capítulo 9, los versículos 20 y 21. Porque aquí el lector o presidente de la asamblea le hace ver a la comunidad algo casi como lamentándose. En pocas palabras le dice, han visto qué terrible esto cuando el pozo del abismo se abre, cuando el mal enrarece, entenebrece la historia, la convivencia de los hombres. Es terrible y la comunidad ha visto lo terrible que es. Y el autor le dice, pues más terrible es todavía que delante de estos hechos históricos, la humanidad no cambia. A pesar del sufrimiento que han producido tantas guerras, a pesar de los terribles efectos que produce el mal en los seres humanos y en la sociedad no ha terminado de humanizarse, de cambiar. Leemos los últimos versículos que son una reflexión que se le ofrece a la comunidad para que la integre en su meditación. El resto de la humanidad que no ha sido exterminada por estas plagas, es decir, nosotros, la comunidad que está delante y nosotros que estamos leyendo el libro, no nos hemos arrepentido de nuestras malas obras. No hemos dejado de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, plata, bronce, piedra y madera, ídolos que no pueden ver, ni oír, ni caminar. Esta humanidad tampoco se arrepintió de sus homicidios, de sus hechicerías, de sus prostituciones, de sus robos. Esto es lo más terrible. Los signos que el Señor realizó en el Éxodo eran precisamente, por una parte, para que se revelara su poder como Dios de la naturaleza y de la historia, liberando a los esclavos de Egipto, pero también para que el faraón entendiera y se diera cuenta lo terrible de su poderío que sometía a la esclavitud a un pueblo. Entonces, el Señor le hace ver a la comunidad, no obstante todo esto, la humanidad no ha cambiado, no se ha arrepentido de sus homicidios, sus hechicerías, sus prostituciones, su robo. El pozo del abismo sigue abierto y seguimos siendo picados por escorpiones. Y seguimos viviendo en un ambiente social, cultural, económico, político, enrarecido por ese humo negro. Y seguimos siendo víctimas también de la violencia a todo nivel. Este es el final del capítulo 9. Recordemos que es una continua propuesta de símbolos a la comunidad para que los vaya interpretando. El Apocalipsis no es un horóscopo que nos dice los hechos históricos que van a ocurrir. Lo que nos va proponiendo son símbolos vacíos que la comunidad tiene que llenar con hechos históricos de su momento histórico en el que vive, esquemas, paradigmas que se le presentan delante, y la comunidad con sabiduría, en oración, en fe, tiene que ponerles nombre, llenarlos de presencia y decir cómo se está manifestando esto hoy. ¿Qué cosa es hoy sentir que nos pica un escorpión de los que está hablando este? Ese sufrimiento que no deja que la humanidad viva plenamente. ¿Cómo se manifiesta el humo enrarecido que sale del pozo del abismo? ¿Dónde vemos a Abadón y Apolión? Estos que de alguna manera manejan este misterio de mal que destruye. Entonces la comunidad está llamada a identificar estos males. Ya sabe que tiene que orar. Ese es un modo para participar activamente, eficazmente. Pero en el capítulo 10 y 11 se le presenta a la comunidad, a través de un paréntesis, pero de los más importantes del libro, se le presenta otro modo con el que debe colaborar, precisamente después de haberse sentido impactada ante ver en la quinta trompeta el efecto terrible del mal. Entonces el capítulo 10 y el capítulo 11 son una especie de compás de espera, un paréntesis para tomar conciencia de lo que se acerca y de la misión que la comunidad tiene delante, cada cristiano como testigo y la comunidad como tal en medio de la historia. Entonces en el capítulo 10 a Juan se le da a comer un pequeño libro. Ya había aparecido el libro del que está sentado en el trono, que solo el Cordero puede abrir. Aquí aparece otro libro que no es el mismo del capítulo 5. El capítulo 5 es el rollo del designio de Dios que solo Cristo muerto y resucitado puede revelar. Aquí se habla de un pequeño librito que un ángel le va a dar a Juan, a quien está delante de la asamblea. Un ángel que, como vamos a ver, tiene características muy parecidas a las de Cristo. ¿Qué cosa es este librito? Este librito es la concretización del designio de Dios en ese momento. Es decir, la palabra de Dios personalizada, la palabra de Dios concretizada, la que hay que decir y vivir en ese instante. Hay un libro que es la palabra de Dios, que es el designio de la historia. Pero hay un librito que es ese designio de Dios para ese momento, para ese instante que vive el ser humano, el creyente y la comunidad. Y a Juan se le ofrece ese libro y se le pide que se lo coma, es decir, que lo interiorice, que lo asimile, que lo haga suyo hasta las entrañas, para que luego lo pueda proclamar. Y esto es lo que tendría que hacer también la comunidad. Entonces el capítulo 10 empieza así. Noten que el ángel del capítulo 10 se parece mucho a Cristo. Después vi otro ángel poderoso que bajaba del cielo envuelto en una nube. El arco iris rodeaba su cabeza, su rostro era como el sol, sus piernas como columnas de fuego. Todos son elementos simbólicos que ya vimos aplicados a Cristo al inicio del libro. Es muy probable que este ángel del capítulo 10, Juan lo haya querido presentar en alusión a Cristo, porque en realidad él es el que abre el gran libro del proyecto de Dios. Pero él es también el que nos invita a asimilar en cada momento del gran libro del proyecto de Dios la palabra para este momento, para esta época, para la situación que vivimos. De ahí que se parezca mucho a Cristo, y probablemente es Cristo el que en su mano tenía abierta un pequeño libro, dice el capítulo 10, en el versículo 2. Estamos en este paréntesis, en este compás de espera. Aparecen una escenografía apocalíptica de este ángel que aparece casi dominando el cosmos, un pie sobre el mar, el otro pie sobre la tierra, gritando con voz, igual como ruge un león. El profeta Amós compara la voz del Señor desde Sión al rugido de león, o sea, es la voz de Dios. Solo Dios puede abarcar el cosmos, la tierra y el mar. Entonces, es toda una escenografía apocalíptica para mostrar la relación de este ángel con Cristo, que probablemente es Cristo mismo. Aparecen truenos, etc. Hay una cosa importante en el versículo 6. Este ángel, que tiene un pie sobre la tierra y otro sobre el mar, alza su mano derecha hacia el cielo como jurando, y jura por el que vive por los siglos de los siglos, el que creó el cielo, la tierra y el mar y cuando existen ellos. Y dice algo importante que nos da clave para entender lo que viene. El tiempo está llegando a su fin, porque cuando el séptimo ángel toque su trompeta, se cumplirá el plan secreto de Dios, tal como lo anunció a sus siervos los profetas. Solamente cuando llegue la séptima trompeta empieza el desenlace final de la historia. Mientras tanto, mientras se revela ese plan secreto, hay que comerse un librito, hay que asimilar la palabra cada día. Y entonces la voz del cielo que yo había oído me habló otra vez, es la de Cristo, diciéndome: ve y toma el pequeño libro que tiene abierto en su mano el ángel que está de pie sobre el mar y sobre la tierra. Me acerqué al ángel y le pedí que me diera el pequeño libro. Me ordenó, toma, cómelo. Esto está tomado del profeta Ezequiel. La vocación de Ezequiel, al inicio del capítulo 2 y comienzo del 3 en Ezequiel, la vocación de Ezequiel está descrita así. Él ve una mano, Ezequiel 2:2, una mano que le dice, toma y come. Una mano que le acerca un rollo, un pergamino, y le dice que lo coma, para que después vaya a hablar a la casa de Israel. Entonces, lo que aparece aquí evoca la vocación profética. Así nace un profeta. Un profeta nace cuando acoge la palabra del Señor como un alimento. Dice Juan que el ángel le dijo, aunque será amargo para tu estómago, en tu boca será dulce como la miel. El gozo de acoger la palabra de Dios muchas veces produce efectos desagradables. Cuando hay que cumplirla con grande sacrificio o cuando hay que anunciarla, creando en algunas personas incomodidad. Entonces la palabra puede producir amargura, aunque la palabra de Dios, como dice el Salmo 119, es dulce como la miel. Tomé el pequeño libro de la mano del ángel y lo comí. Y Juan, como Ezequiel, hace lo mismo, se come el libro. Ustedes saben que en la Biblia, desde el Deuteronomio, la palabra de Dios aparece con el simbolismo de la comida, del pan. Deuteronomio 8, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Israel, la palabra ya en el Antiguo Testamento la simbolizaba con el pan, con la comida. Por eso aquí aparece ahora un libro que contiene la palabra de Dios y se come. Pero al comerlo, quien lo come lo asimila, llega a formar parte de sus entrañas. Quien lo come ya no tiene dos verdades, la suya y la de Dios, ya es una única verdad. El libro llega a formar parte de su propio ser. Esto es un profeta. Ya un profeta no se pertenece, no dice lo que quiere, se pertenece a Dios y dice lo que Dios le manda decir. Comer el libro es arriesgado, es el gesto más comprometedor de colaborar con el designio de Dios. Tomé el pequeño libro de la mano del ángel y lo comí. En mi boca fue dulce como la miel, pero cuando lo tragué se volvió amargo en mi estómago. Cuando lo tragué, lo que quiere decir es cuando lo empecé a asimilar, cuando lo empecé a hacer vida, cuando la palabra que había recibido empezó a transformarse en conducta, en palabra dicha, entonces empecé a experimentar la amargura del efecto, el sacrificio que conlleva, lo duro de la fidelidad a esa palabra. Pero el profeta ya se ha alimentado del libro. Entonces alguien me dijo, ese alguien misterioso es Dios. Tienes otra vez que profetizar sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. La traducción que yo tengo dice profetizar sobre. La preposición griega es epi, que significa sobre, pero cuando está acompañada del verbo profetizar no significa sobre, sino contra. Vas a profetizar contra algunos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Y es importante que aparezca en esta parte del libro, al final del capítulo 10, la profecía contra algunos reyes, porque ya está evocando la confrontación que los profetas tienen con el poder político, que va a ser un tema dominante en los capítulos siguientes. La comunidad ha visto esto, y ahora, además de la oración, sabe que tiene otra forma para colaborar en la historia, y es la profecía, comer la palabra, y después profetizar en la sociedad, en la cultura, delante del poder, volverse una palabra crítica en nombre de Dios. Entonces ya tiene la comunidad dos elementos importantes, la oración y la profecía. Capítulo 10 termina justamente diciendo, tienes que profetizar. Y si esa voz se lo dice a Juan, en realidad es Dios que se lo está diciendo a la comunidad. Y se lo está diciendo a toda la iglesia. La iglesia tiene que ser una instancia profética. El alimento de la iglesia tiene que ser el librito, la palabra de Dios concretizada en el momento que se vive, asimilada hasta las entrañas y luego dicha, proclamada. El capítulo 11 es la continuación casi natural del capítulo 10, porque el capítulo 11, como vamos a ver, habla de dos testigos que son asesinados por profetizar y el mundo se alegra cuando pierden la vida, pero Dios milagrosamente los vuelve a hacer vivir. El capítulo 11 comienza con una alusión al templo de Dios. Se le pide a Juan que mida con una caña, un instrumento de medida, el templo de Dios y el altar, y que cuente el número de sus adoradores. Deja aparte el patio exterior del templo y no lo midas, porque ha sido entregado a las naciones que pisotearán la ciudad santa durante 42 meses. 42 meses son 3 años y medio, la mitad de 7. O sea, un tiempo que no es completo. A ver, ¿qué significa esto? Medir es tomar contacto con una realidad. Nosotros medimos algo, esa realidad se nos vuelve manejable. La conocemos, sabemos que podemos contar con ella, sabemos cuánto podemos sacar de ella, qué posibilidades tiene. Para eso medimos las cosas. Entonces, el capítulo inicia invitando a Juan a que tome conciencia de las posibilidades de la iglesia, de los adoradores de Dios, que en el templo de Dios le rinden culto. Hay una parte exterior del templo que esa puede ser pisoteada por las naciones. Miren, aquí la idea es la del Evangelio de Juan. Los cristianos están en el mundo, pero no son del mundo. Entonces, antes de hablar de la profecía, el autor lo que está diciendo es, Dios sabe con quién cuenta. Eso significa medir el templo y el número de sus adoradores. Y de acuerdo a las posibilidades de la iglesia, surge la capacidad de la profecía. Versículo 3. Enviaré entonces a mis dos testigos vestidos de penitencia que profetizarán durante 260 días, otro número simbólico que es temporal, parcial. Habla de dos testigos. Estos son los dos olivos y los dos candelabros que están de pie delante del Señor de la tierra. Vamos a ver quiénes son estos dos testigos. La primera indicación que nos da son dos olivos y dos candelabros de oro. Esto está tomado del libro de Zacarías. Son dos sacerdotes que después del exilio están reconstruyendo el pueblo. Entonces hay una evocación bíblica de dos líderes religiosos, entre ellos Zorobabel, sacerdote. Pero luego hay otra alusión para identificar a estos dos testigos. Primero dice están de pie, lo cual ya nos da una indicación. Si alguien quiere hacerle daño, de su boca saldrá fuego. Son personas que están destinadas a hablar. Son como los dos olivos y los dos candelabros, esos dos líderes religiosos del tiempo después del exilio, al servicio del pueblo, están reconstruyendo a la comunidad de Jerusalén. Esto está en el capítulo 4 de Zacarías. Pero además dice algo de estos dos testigos. Versículo 6. Ellos tienen poder de cerrar el cielo para que no llueva durante el tiempo de su ministerio profético. Son profetas. ¿Y quién es el profeta que cerró 3 años el cielo para que no lloviera? Elías. Primera Reyes 17 y 18. También tienen poder para convertir las aguas en sangre y para herir la tierra cuantas veces quieran con toda clase de plaga. ¿Quién convirtió el agua en sangre y trajo las plagas sobre la tierra? Moisés. Entonces aparecen otras dos figuras bíblicas, Elías y Moisés, profetas de Dios, hombres que han hablado en su nombre. Elías en un momento de crisis religioso-política tremenda. en donde la política estaba devorándose a la religión. Es la época de Jezabel, es la época de Elías y la época de Moisés, que es la esclavitud a la que el pueblo está sometido por el faraón. Eso se evoca a Elías y a Moisés, dos profetas de Dios, y a dos servidores después del exilio, Zacarías 4. Son profetas todos. ¿Por qué dos? Dos testigos. El libro del Deuteronomio 19, 17, dice que se requieren dos testigos en un juicio para que su testimonio tenga validez. Jesús manda también de dos en dos a sus discípulos. Entonces, la palabra de estos dos testigos, aquí tenemos un símbolo también como una torre de varios pisos, distintos niveles simbólicos. Entonces, ya vamos ahora a sintetizar quiénes son estos dos testigos. Es una palabra de juicio, de crítica, autorizada, veraz, auténtica. Viene de Dios. Y como Elías y Moisés, es una palabra que se manifiesta en la historia al servicio del pueblo. Y son profetas. Entonces, ¿qué simbolizan estos dos testigos? Al profeta en la comunidad cristiana, a quien en nombre de Dios alza la voz. Esto está en relación, evidentemente, con el librito del capítulo anterior. Ahora viene la descripción del ministerio profético. Cuando hayan terminado de dar su testimonio, la bestia que surgirá del abismo, que ya la veremos en el capítulo 13, les hará la guerra, los vencerá y los matará. Ya la comunidad cristiana que está escuchando ha tenido profetas que han dado la vida. Es una comunidad que ha tenido mártires. Sus cadáveres quedarán sobre la plaza de la gran ciudad. ¿Cuál es la gran ciudad donde el profeta es asesinado por el poder idolátrico, inhumano, que no tolera la profecía? La gran ciudad. Este es otro símbolo. ¿Cuál es esa ciudad? La ciudad es símbolo de convivencia humana. Entonces, ¿dónde es que al profeta se le puede destruir, asesinar, eliminar? La gran ciudad, dice el Apocalipsis, llamada simbólicamente, y nos da dos claves. Podría ser Sodoma, una ciudad inmoral que no acogió a los mensajeros de Dios. Podría ser Egipto, la tierra de la esclavitud y de la opresión. Pero al final nos da una clave mucho más grande. Allí donde fue crucificado el Señor, o su Señor, Jerusalén. Podría ser Sodoma, podría ser Egipto. En realidad, podría ser hasta Jerusalén, donde fue crucificado su Señor. Podría ser cualquier ciudad. Allí donde se rechaza la verdad de Dios. Allí donde no se tolera la palabra profética. Allí es eliminado el profeta. Gente de todos los pueblos, razas, lenguas y naciones contemplarán sus cadáveres. 3 días y medio los profetas mueren, pero su muerte no es definitiva. No permitirán que nadie los sepulte, estarán ahí como gozándose de su muerte. Los habitantes de la tierra se alegrarán de su derrota, festejarán e intercambiarán regalos, porque estos dos profetas constituían un tormento para ellos. Por esto los profetas son eliminados, porque cuando hablan en nombre de Dios, proclaman la verdad y se vuelven una instancia crítica de una convivencia, de un sistema de valores, de una sociedad o de un poder político, cuando hablan en nombre de Dios, son incómodos. El profeta de por sí se asimila mucho al mártir. Es incómodo, lo dice el versículo 10, eran incómodos, constituían un tormento para ellos. Los habitantes de la tierra no es toda la humanidad, es esa parte de la humanidad que vive en la mentira, que no ha aceptado el designio de Dios. ¿Dónde es asesinado un profeta? En una ciudad, un símbolo abierto. Nosotros pongámosle nombre a esa ciudad. ¿En qué ciudad podría ser asesinado un profeta? Es un esquema vacío que la comunidad tendría que llenar. Ya sabemos que el símbolo tiene características de injusticia, de opresión, de cerrazón al bien, de corrupción, de inmoralidad. Sodoma, Egipto, Jerusalén, en esta convivencia que mata a los profetas, como a Jesús. Aquí hay algo muy importante que se dice del profeta. Los profetas mueren como su Señor. Cada hombre y mujer creyente que por anunciar la palabra de Dios es asesinada, es perseguida, es espiada, es controlada, a quien se le quita la vida porque estorba, es una prolongación de la cruz de Cristo. Mueren como su Señor, pero no mueren definitivamente. Hay alegría para quienes le quitan la vida al profeta. Pero pasados 3 días y medio, versículo 11, un soplo de vida, un neuma, el Espíritu de Dios, un soplo de vida procedente de Dios, entró en ellos y se pusieron de pie y un gran temor se apoderó de quienes los veían. Oyeron entonces una gran voz del cielo que les ordenaba, suban acá. Y subieron al cielo, en la nube, a la vista de sus enemigos. Y en esta misma hora se produjo un violento terremoto. Dios se manifiesta en la glorificación de sus profetas mártires. La décima parte de la ciudad pereció, 7,000 personas a causa del terremoto. Símbolo de cataclismo, indican cercanía de Dios. Los sobrevivientes, llenos de temor, glorificaban al Dios del cielo. El segundo ay ha pasado, pero de inmediato viene el tercer ay. Los profetas no mueren. Los profetas de Cristo no mueren porque han sufrido la misma suerte que su Señor. Han dado la vida por el proyecto de Dios. Y entonces viven protegidos por Dios. Y aunque son asesinados por el mundo que no los tolera, son resucitados por Él. Y ahora vamos a terminar el capítulo 11 con esta primera parte, cuando el séptimo ángel toca la trompeta. Ya en 10:7 decía que cuando el séptimo ángel tocara la trompeta, empezaba ya el final. Entonces, a partir de aquí ya vamos encaminándonos hacia el desenlace de la historia. Pero es importante que la comunidad sepa esas dos cosas, que debe rezar y que debe profetizar. Una comunidad que no reza y una comunidad que no proclama y denuncia en nombre de Cristo no está colaborando con el designio de Dios. Por eso es que el capítulo 11, después de esta descripción del libro y de la profecía, termina con una eucaristía. ¿Por qué digo con una eucaristía? Porque hay una liturgia otra vez y esta liturgia comienza justamente con el verbo eucharisteo, que significa dar gracia, de donde viene Eucaristía. Escuchemos cómo termina el capítulo 11. El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo voces potentes en el cielo que decían, el dominio del mundo pertenece a nuestro Señor y a su Mesías, quien reinará por los siglos de los siglos. Es bellísimo ver cómo, delante de la muerte y resurrección de los profetas, hay un estallido de gozo. Y en el cielo hay una liturgia otra vez. Entonces los 24 ancianos que estaban sentados en su trono delante de Dios se postraron rostro en tierra y lo adoraron diciendo, Eucharistumen, celebramos una Eucaristía, te damos gracia. Todo esto culmina en la Eucaristía. La comunidad celebra la Eucaristía el día del Señor. Y este libro está escrito el día del Señor. La asimilación del libro y el valor de la profecía deben nacer de la Eucaristía. Por eso todo culmina con una acción de gracia, que vamos a leer ahora. Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras, porque has asumido tu gran poder y comienzas a reinar. El séptimo sello ya se abrió, la séptima trompeta ya ha sonado en el versículo 15. Las naciones se enfurecieron. Han matado a los profetas, pero llegó tu ira y el tiempo de juzgar a los muertos y de recompensar a quienes, a tus servidores, los profetas. La historia del Apocalipsis es una historia llena de profecía. La vida de la iglesia no es plena si no hay profecía, si no hay palabra para el mundo en nombre de Dios. Al final del Señor, cuando reina, está recompensando a sus primeros servidores, los profetas. Después vienen los santos y cuantos respetan tu nombre, pequeños y grandes. Ha empezado ya a manifestarse la ira del Cordero, el designio de Dios. Es decir, es incompatibilidad absoluta y rechazo total de Dios frente al mal. Por eso ahora Dios está va a empezar a destruir a los que destruyen la tierra. Vamos a empezar la segunda parte con el versículo 19, cuando se abre el templo de Dios y aparece el arca de la alianza.
Finaliza otra de las reflexiones de Monseñor Silvio José Báez, obispo auxiliar de la Archidiócesis de Managua, en este curso del Apocalipsis. Es un curso de 8 reflexiones que podrán ir escuchando en Radio María, y en él se abordan claves de lectura para poder profundizar en la lectura del libro del Apocalipsis. Agradecemos a nuestros compañeros de Radio María Nicaragua que nos han ofrecido estas grabaciones.